Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Morillón. El compañero Félix García Morillón pertenece a la CGT Enseñanza de Madrid. Es profesor de filosofía, doctor de filosofía, escribe, es escritor y algunas cosas más. Así que ponemos un poco de música y volvemos en unos minutos.
Me da lo mismo si eras prostituta o corrías maratón. Me da lo mismo que murieras solo en su magnífica mansión. ¿Y a mí qué me importa si salieron por la noche la fotógrafa y el jugador, el torero, la modelo y el cabello del actor? Si te lo crees o te lo haces, si fue el infierno o el evento, y dónde vives, y si te drogas, y con quién follas, y tu peinado.
Saludamos a Félix García Morillón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Por aquí andamos, pasando los calores de lo que toca, es decir, del verano.
Aquí hay menos ahora, pero vamos, pero calor, verano.
Gracias. Ecocrisis es el tema que me propones y un trabajo sobre el que estás escribiendo, has escrito, o no sé si un trabajo, un artículo, o algo más largo o corto. Pues queríamos que, aprovechando que lo tienes fresquito, que nos hablaras de ello, a qué se refiere, de qué va, qué se cuenta.
Bueno, el artículo es un artículo que me han pedido para una revista. Vamos, había una petición de artículos sobre economía crítica en la crisis y tal.
Sí.
Y entonces yo presenté una propuesta, la aceptaron y la he tenido que escribir, como es obvio, y la he escrito. Entonces, bueno, es un artículo ni largo ni corto, sino todo lo contrario. O sea, 6.000 palabras, que son 12 páginas. Da, 12 páginas da para escribir algo medianamente decente, ¿no?
12 páginas, madre mía, casi no se lee eso,
¿eh? Hombre, en media horita te lo has leído.
Bueno, va.
Pero bueno, en todo caso. Ahí, la cuestión era un poco, y ese era el título del artículo, y es, si al final lo publican, evitar las dicotomías perjudiciales, plantear los problemas como, es un tema que suelo repetir con frecuencia, plantear los problemas de los seres humanos como dilemas en los que tienes que elegir blanco y negro, suele ser un mal camino. A veces es blanco y negro, efectivamente, pero otras veces es mejor que no sea blanco y negro. Incluso a veces que es blanco y negro es porque se ha dejado que la cosa llegue a estar mal planteada, ¿no? Es famosa la frase de Federica Monsoni: os matáis y nos matan, ¿no? Se titula un artículo.
Sí.
Plantea así, la cosa tiene poca solución, ¿no? O matáis o nos matan, ¿no? Y es posible que haya situaciones en que digas, la frase se le atribuía también a un emperador, a Federico de Prusia, creo recordar, ¿no? O sea, que es una frase antigua, ¿no? Pero, entonces, en el caso este concreto, era la discusión respecto a los... Yo decía que había algunas dicotomías, ¿eh? Unos, fundamentalmente la dicotomía entre los pesimistas y los optimistas. Los optimistas normalmente vinculados a una confianza ciega en que la tecnología va a lograr salvar a la humanidad del colapso, mientras que los pesimistas son los que de alguna manera te dicen que se ha acabado. Es decir, que en estos momentos lo más que nos queda es gestionar el desastre, ¿no?
Sí.
Porque el desastre está y el desastre es inevitable. A mí no me acaba de convencer la cuestión, evidentemente, porque bueno, es complicado. Los rasgos de pesimista-optimista también son complicados porque son pertenecen mucho al talante personal, es decir, al temperamento. Casi los llevamos de serie, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Una tendencia mayor al pesimismo o al optimismo, ¿no? En principio, desde luego, sin optimismo es muy difícil abordar tareas. Si no tienes una cierta confianza en que lo que vas a hacer merece la pena, pues es más complicado, ¿no? La ilusión, tener ilusión por hacer cosas si crees que no sale adelante, pues es complicado. El optimismo ingenuo, pues es estúpido, fundamentalmente. Y el pesimismo suele ser bueno, suele conducir a la actividad o la pasividad. Entonces, en el problema este, ¿qué era la cuestión? Y la otra dicotomía que se suele plantear es, esa está muy, muy en la lectura de la gente, ¿no? El crecimiento frente al decrecimiento, ¿no? Que también me parece que son, y eso lo hemos hablado una vez tú y yo, alternativas sí, equivocadas,
sí.
¿No?
Sí.
Quizás sean modelos diferentes de crecimiento, pero... O poner crecimiento o decrecimiento, pues no sé de qué están hablando, ¿no? ¿Te acuerdas que otro día con el informe FOESA te decía que hay gente que necesita crecer un montón, incluso en cosas básicas como consumo energético, ¿eh? Uh-huh. Entonces, no me sirve. Y desde luego, por leyendo unas cartas de otra conversación sobre este tema en otro contexto, lo que sí me parece fundamental en el planteamiento de estas cuestiones es superar esa diferencia, esa... enfrentamiento de como si fueran opciones irreconciliables, y en parte se plantean como irreconciliables, ¿eh? Los autores que escriben sobre esto las plantean como absolutamente irreconciliables, ¿no? Era intentar plantearlo de otra manera, y entonces hay dos ejes para mí que son fundamentales. Y decía otra conversación que estaba escuchando que hablaban de la crisis ecológica. Digo, no, esto no es una crisis ecológica, esto es una crisis ecosocial. Y tú no puedes en absoluto separar lo que sería la crisis ecológica, que suele tener dos parámetros muy cuantificables, ¿verdad? Que es agotamiento de recursos energéticos, sobre todo los energéticos fósiles. Todavía no se han agotado, pero están cumpliéndose sustancialmente las predicciones. Se está llegando a picos finales de extracción de petróleo y es posible que pueda bajar en algún momento, ¿no? Ya la capacidad de consumir, cuando ya agoten todas las pizarras bituminosas, todo, ¿no? Y empiecen a tener que buscar otra manera, ¿no? Entonces, una parte es el efectivamente es el problema energético, la caída de y la otra clara que acompañado además al ser energía fósil del calentamiento global, eso es otro hecho. La Tierra se está calentando y parece, yo eso ya no lo duda nadie más que Trump y algunos forofos que lo apoyan y lo jalean, fundamentalmente financiados posiblemente por el mundo del petróleo, ¿no?
Sí, sí.
Que dicen que no hay ninguna crisis, que se puede seguir consumiendo y que no hay problema. Supongo que lo seguirán diciendo hasta que ya no queda el petróleo, el momento en el cual dejarán de decirlo. Pero en cualquier caso... esa parte de la crisis está clara, hay una crisis ahí, que es la parte más ecológica. Es decir, el equilibrio medioambiental está siendo roto. Y está siendo roto y al romperse provoca estos cambios, que los más inmediatos son el calentamiento, que es obvio. O sea, ya es difícil negarlo, ¿no?
Sí.
Porque son muchos los factores y ya lo vemos nosotros en el día a día, ¿no? De que aunque los refranes tradicionales se siguen cumpliendo, ¿verdad? Pero en principio, bueno, pues parece ser que el verano dura dos semanas más, lo que se entiende por temperaturas veraniegas, y yo creo que es correcto, ¿no? La experiencia que yo tengo, supongo que por Valencia lo mismo. Entonces, y que el agua está, es decir, que los glaciares se deshacen, es decir, eso parece, y que además que es por factor humano.
De todas maneras, Félix, me gustaría puntualizar ahí una cosa. Esto no ha sido un suceso repentino, sino que...
No, esto está anunciado, profetizado en el 73.
Está anunciado de hace muchísimos años, si bien...
Hay antecedentes de los años 30, tal, ¿no? Sí, pero está anunciado en el 73.
Es que yo recuerdo cuando nació esta radio, que fue por los primeros 80, ya había programas de movimientos ecologistas aquí, claro. Que hablaban de cambio climático, de calentamiento global y todo ello, y entonces había mucha gente que le llamaban locos. Bueno, eso es,
el enfoque global es curioso porque en algunas cosas que incluso se repiten los títulos, el enfoque global es de los años 60, finales de los 60, principios de los 70.
Sí.
Yo recuerdo uno de los primeros libros, uno de los libros que leí, pues yo creo que incluso antes de cumplir los 20 años, era Proceso a la Sociedad de Consumo. Así, una crítica a una sociedad que se planteaba como crecimiento consumir más cada día. Y eso lo leí en 1960 y tantos. El libro, ahora no me acuerdo el autor, el otro día lo busqué, con el título ese, Proceso a la Sociedad de Consumo, sale. Lo leí en esa fecha. Y el informe al Club de Roma del 72-73. Es esa fecha. La conciencia. Sí. Lo que pasa es que la gente no se lo cree, e incluso de alguna manera tú contemplas las ciudades a ojo de pájaro, no con informes de las estaciones de medimiento y seguimiento de la contaminación, y Madrid, yo cuando era pequeño, estaba más sucio, en general. Había hollín de los coches, en las calles, ¿no? Es decir, el alcantarillado no era tan bueno, el agua había problemas, no era lo mismo que ahora, no era lo mismo que ahora. Entonces dices tú, pues si aparentemente parece que está todo más limpio, ¿verdad? Luego empiezas a indagar y dices, no, esto no es más limpio nada. Incluso cuando tú salías a la Sierra Norte de Madrid, desde la Sierra Oeste de Madrid, que es la más conocida, la más famosa, y nada más dejar Madrid, era un erial amarillo, y ahora son todo árboles y árboles y árboles y árboles, de fincas particulares, de urbanizaciones, pero todo arbolado. Es decir, que de alguna manera dices tú, pues qué raro, pero ahora ya no hay duda, es decir, de que el clima, eso es una parte, la crisis energética es el calentamiento global, el agotamiento de recursos, y obviamente también te dicen la extinción de las especies. Sí. Que también es engañoso, porque al mismo tiempo ves que hay lucha, el lince se ha recuperado, el lobo vuelve a pasearse, bueno, se está paseando por Madrid, ahora cuando vas a la sierra madrileña tienes que pedir permiso a las cabras pirenaicas para que te dejen pasar, ¿no?
Sí.
Dices tú, oiga, pues esto, y están los buitres por allí, los jabalíes por las urbanizaciones, pues yo tampoco veo aquí el mucho problema, ¿no? Pero vamos, luego los datos que te van dando, no, oiga, esto es así, ¿de acuerdo? Esto es así. Entonces, eso está claro, ¿no? Ya no se puede negar, lo niega Trump y cuatro más, que además lo causa el ser humano. Bueno, pues que evidentemente somos muchos miles de millones y somos negentrópicos por definición, es decir, la vida en principio consume energía. Y la naturaleza globalmente se rige por un principio termodinámico que es la entropía, la muerte térmica, tiende a la muerte. La vida es lo contrario, tiende al incremento de la energía. Mientras pueda sacar energía de las estrellas y donde corresponda, seguirá funcionando. Pero es negentrópica. El ser humano es negentrópico, que te muere ya. Porque cuanto más compleja es la vida, más gasto energético tiene. Y el ser humano de los seres vivos que hay en la Tierra, es el más complejo. En su sistema organizativo, en su biología y sobre todo en su cerebro. Entonces gasta muchísimo. Entonces eso no tiene solución. Hay un problema de mucha gente consumiendo. De hecho, el otro día leía que, ¿sabes tú quién es el que consume más en el mundo, más que ningún país? Energía, el que contamina más, el ejército de Estados Unidos.
Vale.
Que debe ser por las miles de maniobras que hace, los miles de barcos que tiene, los aviones que están constantemente volando, pues lo leía, un artículo curioso. Al final, bueno, entonces eso está ahí, eso no hay ninguna duda. Pero claro, la otra parte que y además es una crisis que de alguna manera así la plantea un tal Bostrom, que es un experto, es una crisis existencial y global. Es decir, está en juego las condiciones que hacen posible la supervivencia del ser humano. O sea, estamos al borde de una amenaza seria, y cito literalmente porque estoy ojeando lo que escribía, la extinción prematura de la vida inteligente originaria de la Tierra.
Ajá, es decir,
o la destrucción permanente y drástica de su potencial de vida deseable. Sí, o que desaparezcamos o que lo que nos quede sea una mierda.
Sí.
Perdón por la palabra.
Vale, lo entiendo perfectamente. No se trata de... No se trata, te quería decir, o quería puntualizar, o quería que quede claro de que desaparezcan más o menos pajaritos, algunas flores, o que algún río lleve menos agua, sino que es algo más...
No, sobre todo, al final, que quieres que te diga, yo no soy especista, pero mi visión es antropocéntrica, evidentemente, que no puede ser de otra manera.
Sí.
Y lo que está en juego es mi vida también.
Sí.
La de la Tierra a mí no me preocupa lo más mínimo. Cuando desapareció el metano, y eso ocurrió hace cientos de millones de años, y surgió el oxígeno, todos los seres vivos que vivían del metano desaparecieron. Y aparecieron los del oxígeno. Si ahora desaparecemos todos, aparecerá otra cosa. No me queda la menor duda, o sea, no tengo ninguna dificultad con eso. El problema es que ahora lo que está en juego es la... aparte de muchas especies, de la propia, de nuestra especie. Es decir, por ese serio riesgo. La otra parte de la cuestión, la segunda pata de la crisis existencial que tenemos, y la crisis global, es el desarrollo tecnológico, que está proponiendo ya modificaciones brutales. Brutales. Puedes analizar lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, que cimenta trabajos cooperativos autónomos como los de los ciclistas, ¿verdad?
Sí.
O genera el mercado continuo, en el cual la tasa Tobin es casi inaplicable, por muy bonita que sea. Porque pasa. Y encima tienen los bitcoins. El otro está haciendo su propia moneda. Es decir, incontrolable. Y con una capacidad de mover los capitales de un sitio a otro. Y que de pronto tú... eso lo sabes, de pronto dices tú, bueno, la Caixa se sale de Cataluña y traiciona sus raíces. Oiga, si la Caixa en el Consejo de Administración, a casi como el 45% de la Caixa está en propiedad de fondos estos soberanos de los jeques árabes. ¿De qué me está usted hablando? El capital nunca tuvo patria, pero ahora menos. Entonces, esos adelantos tecnológicos, que encima te anuncian la aparición... algunos visionarios, esto ya pertenece a la ciencia ficción visionaria y no hay datos que lo avalen, pero alguien que lo está diciendo ya con cierto rigor, datos visionarios de que va a aparecer una ser inteligente que nos va a echar de aquí a 40 años, 30 años. Esas novelas de ciencia ficción, ha habido películas ya al respecto, ¿verdad? A la gente le asustan también de alguna manera, o tienen los macrodatos estos, o internet, sabes que nació con una estructura anarquista de funcionamiento. Eso me imagino lo conoces.
Bueno, más o menos libertaria, o sea, sí.
Internet de...
Sí, en aquel principio de internet se hablaba de...
Horizontalidad.
Sí, sí.
Horizontal. Una red horizontal, no jerárquica. Y de libre circulación. Y de igualdad a la inseguridad y la isonomía puesta en funcionamiento de una red. Eso ahora no se lo cree ni su padre, porque ha derivado a otra cosa, a una red con nodos, con controles, con capacidad selectiva de censurar y sobre todo con capacidad selectiva de manipular conciencias. Es decir, también es cierto que surge la capacidad de hacer frente a, entonces esa revolución tecnológica, la gente está como un poco incómoda, ¿qué pasa con la robótica? ¿A cuántos trabajadores va a desplazar? ¿A cuántos? ¿A todos o al final el contacto humano es importante? Pues no lo sé. Mira la banca, por ejemplo. ¿Cuántas oficinas ha desmontado la banca?
Sí, sí, debido a todo a la tecnología, a la robotización, claro, de alguna otra manera, a la informática.
Y tú como cliente tienes unas facilidades que antes no tenías. Y para muchas cosas. Entonces, quiero decirte que por eso arraiga de alguna manera. Entonces, segunda pata, primera pata, hay una crisis ecológica, una crisis tecnológica, pero ¿dónde está el corazón de la crisis? ¿Dónde, por qué esto se convierte en algo tan negativo? Por la tercera pata, porque esto está gobernado por un modelo neoliberal basado en la explotación y el incremento de la plusvalía brutalmente. Nada, a por la pasta, a acumular plusvalía. O sea, tenemos un modelo neoliberal que se implantó en aquel momento, pero también en la misma fecha, ¿eh? En el 70, empezó en el 73. Reagan y Thatcher, que son los que lo lideran, llegan al poder en el 79. Llegan a poder porque eso ha crecido, ¿eh? Se cargan a los sindicatos, la derrota del sindicalismo clásico, bueno, es similar a la de la CNT en el mayo del 37, la famosa huelga de los operadores, los controladores aéreos de Estados Unidos y la de la minería en Inglaterra.
Sí.
Los machacan. Y el sindicalismo desde entonces, pues lo que puede, negocia, no lucha, sino que negocia, ¿eh? Entonces, y ese es el fondo de la crisis. Lo que hace esta crisis inmanejable y lo que la hace especialmente nociva, y el corazón del problema no es ecológico, no es tecnológico, es político y moral, por lo tanto. Es un modelo de economía política que está fomentando la apropiación desmesurada de la riqueza, además monetaria, la pura plusvalía, la pasta. Si hay algo claro es la pasta, porque hay dinero por un tubo, ¿verdad? Pero ha acumulado las cifras del otro día, no sé si lo viste en la prensa, el 10% de la clase trabajadora gana más que el resto, que el 90% todos juntos.
El 10% bueno, de la clase...
De la clase de los que trabajan, de los que tienen un trabajo, que cobran nómina todos los meses. Pues el 10% en el mundo de esos... cobra más que el 90% de todos juntos.
¿Pero ese 10% será clase dirigente o cargos, claro, altos cargos estos, de la empresa?
Todos
o
estos que se compran en Madrid un piso de 2 millones de euros. Uh-huh. Hay unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pero eso no les puede llamar clase trabajadora o trabajadores.
Serán son élite. Trabajadores a nómina. No son propietarios de medios de producción, cuidado. Son trabajadores a nómina. Esto apareció ya en los años 60. Nosotros estamos acostumbrados a criticar a los propietarios de los medios de producción, la crítica marxista y anarquista en los siglos XIX-XX al principio. No, estos son, lo sacó Galbraith hace mucho tiempo, un economista, digamos, liberal, pero no de los liberales, sino de los liberales centroamericanos más izquierdosos, del Partido Demócrata, de una manera. Los que controlan la banca son los gestores, los que controlan las empresas son los gestores, los que ocupan los altos cargos. Es una minoría de trabajadores que eso sí que gestionan como los... No como los de Globo. Eso sí que gestionan, se cambian de empresa, van a otra porque les ofrecen más, porque tienen poder negociador, porque dominan, ¿eh? Están en la élite cognitiva, están en la élite social, están en la élite en todo lo que es la élite, y es un 9 o un 10% de la población.
Vale, pero en todo caso son... no los podemos comparar con la clase trabajadora en el sentido de que esos son quizás los gestores de los dueños de los medios de producción. Es decir, son el...
Claro. Ya, efectivamente la frontera, pero si se van de la mano, mira al Mario Conde, le dan un coscorrón.
Bueno.
Así, pues, tienen que estar dentro de ese grupo y cumplir las reglas del juego y actuar como actúan todos, ¿eh? En la famosa crisis de 2007 hubo algunas películas que narraban las luchas entre esa gente del poder. Y dentro de esa gente del poder, del 10%, hay un 2 o un 3% que eso mandan ya lo que quieras. O sea, Amancio Ortega estaría en ese nivel que tú dirías. O Buffon, eso ya está en el otro nivel. O el Gates, o el Zuckerberg, eso está en el otro nivel. En ese nivel... que ya sería el 2%, el 3% de la humanidad, que eso sí que mandan de verdad. Pero el otro, como lo gestionan a su favor. Es decir, se vio descaradamente en la crisis de Bankia, por ejemplo, y de la caja del Banco de Valencia, ¿no? Es el otro que se vinculó al Banco de Valencia, ¿verdad?
Sí.
En los gestores estaban... O sea, el banco lo habían robado ellos. Lo habían desplumado. Porque lo habían manejado para su propio chiringuito. El otro, lo que está saliendo, los trapos sucios que están saliendo del Banco Bilbao Vizcaya, se hace cuento. Y porque el botín fue más listo que todo, sino, y logró vender como un éxito la fusión del hispano y del central, ¿no? Pero es decir, hay los grandes propietarios, la gana Botín, pues sería una de ellas, ¿no? Eso ya sería el 2%, las grandes fortunas que sí son los dueños de, y luego están toda la capa de los trabajadores muy cualificados que tienen unos salarios de mensuales de 5 dígitos, ¿eh? O sea, de 11.000 euros para arriba, y de 20.000 euros y de 25.000 mensuales, ¿eh?
Sí.
Y estás hablando del 9% de la población, parece ser.
Oye, volviendo atrás a la ecocrisis, hay una cuestión que...
Crisis ecosocial. Insisto, ecosocial, porque el corazón de la crisis no es ni el agotamiento de los recursos, ni la extinción de las especies, ni el cambio climático. Esos son los síntomas. Eso lo dice el Rigman, por ejemplo, dice más gente, ¿eh? No es que me lo invente yo. Sino que la causa es otra. ¿Cuál es la otra? Un modelo de relaciones sociales de producción depredador a niveles de paranoia, ya vamos.
Sí, bueno, ahí quería yo cuestionarte una cosa, preguntarte qué te parece, porque, por ejemplo, hay gobernantes aquí en la Generalitat Valenciana, por ejemplo, han hecho una declaración de emergencia climática, ¿no? Pero en paralelo a eso, hablan de emergencia climática, hablan de la necesidad, la prioridad va a ser la ecología, el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, y quizás la misma persona, o si no, otras personas de su gobierno, hablan a la vez de crecimiento, desarrollo económico, nuevas tasas de aumento de producción. Entonces, ¿eso no es una contradicción importante?
Claro, porque al final no resuelven el problema, porque siguen hablando, en el crecimiento lo siguen interpretando al final estúpidamente
como tener como más cosas,
incremento del Producto Interior Bruto,
sí, que producir más bienes y materiales,
incrementar la producción. No, claro, es que esa es la barbaridad, de hecho, bueno, además la barbaridad que por otra parte en cantidad de sitios y en las propias Naciones Unidas los 17 nuevos objetivos, primero los del milenio, ahora los de la economía sostenible, hablan de un crecimiento, pero en otro sentido. No es el crecimiento, bueno, yo entendería crecimiento, por ejemplo, el incremento de la población que tiene una vivienda digna en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no ponen eso? Podría ser, ¿no? Digo yo. O el incremento sería la disminución de la eficiencia energética, lo cual implica evidentemente un gasto, una disminución en el consumo de energía. O el crecimiento sería lo de Madrid me dice, entonces limpieza. ¿Y cómo es eso? Mire usted, olvídese de que usted tiene derecho a conducir un coche privado. Olvídese. Ese derecho usted no lo tiene, más que para circunstancias muy específicas. Y en algunas áreas ni específicas. No lo tiene, se ha acabado. Aquí en Madrid, a que usted vive justo en el centro, bueno, si le hemos vendido un piso en el centro, le dejamos entrar con coche. Pero si te vas a una ciudad como Singapur, creo que es dificilísimo. Para comprarte un coche en Singapur necesitas demostrar que tienes una plaza de garaje. Y si no la tienes, no la compras. Y comprar una plaza de garaje es muchísimo más caro que un coche y más difícil. Y se acaba, no tienes coche. La gente no tiene Singapur. Es un ejemplo concreto.
Pues a ver a quién le mete en la cabeza al personal que no tiene derecho, porque eso es un... alguien lo explica como una libertad, un derecho, un ataque a la libertad, el hecho de que a mí, ahí en Madrid se han oído declaraciones en este sentido de algún partido político, a mí quién me puede impedir circular por la Gran Vía a la hora que quiera, como quiera y como me dé la gana con mi coche. Eso es un ataque a mi libertad. Y hablan de...
Pues mira, la verdad es que al final son preguntas tontas. A mí no te me pasó. Bueno, yo vivo al lado del Wikicenter en Madrid, que es en la segunda sala de con más conciertos al año de Europa.
Sí.
O sea, tenemos unos 150 o 160 conciertos al año aquí. No está mal.
Sí.
Cada concierto es una locura de tráfico. Entonces yo tengo la desgracia de tener una plaza de aparcamiento justo enfrente. Y ayer mismo, ¿quién te lo impide? Pues mira, yo iba a torcer por una calle para aparcar. Y había un policía y me dijo, usted no pasa. Digo, oiga, que está mi garaje ahí, usted no pasa. y allí me quedé media hora. Sí. ¿Cómo que quién te lo impide? Es un momento, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar quién se lo impide. La comunidad, que con los representantes que legislan pensando en todo el mundo, de vez en cuando lo hacen,
a veces,
de hecho,
sí.
Es que usted no pasa. Y si pasa, ya sabe. De hecho, a un coche que se lo saltó, le escuché por la radio que llamaba a la policía, empezaba la persecución. Este le va a dar la risa como le pillen. Pues claro que te lo pueden impedir, además está justificado y legitimado. Es decir, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Eso, veía el otro día, no sé cómo me llegó un vídeo de andar presumiendo que él podía beber lo que quisiera antes de conducir.
Sí, 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 eso, porque eso
el que
es famoso.
Lo que tiene que vivir es beber es él. Pero tú eres un... Bueno, claro, es que no me extraña, luego sabes lo que sale, ¿no? Aunque tienes derecho. Es decir, en ese sentido se puede crecer. Se puede crecer en conciencia cívica. Se puede crecer en enfoques solidarios y de y cooperación. Porque, claro, si no. Tú sabes que algunos de los pesimistas tecnológicos, o sea, del sistema, te lo decía el otro día, están haciéndose refugios en Estados Unidos.
Sí, sí, me lo decías el otro día.
Pero
yo cuando te decía estas declaraciones, Félix, claro. Estos no estaban hablando de ese crecimiento con claro. El que estoy de acuerdo, sino que están hablando de, bueno, de construir nuevas viviendas, nuevos PAIS, nuevas edificaciones, por ejemplo, PAIS, es decir, todo el mundo sabe lo que es un PAI, ¿no? Es decir, un conjunto de edificaciones que estaban paradas hace 30 años, pero como ahora la coyuntura económica a las empresas de construcción le vuelve a ser favorable, pues algo que se había paralizado, que ocupaba huerta, pues ahora se reactiva, y quien lo reactiva además no son, digamos, un partido de una que abogue por un capitalismo salvaje, sino aquí está gobernando el Partido Socialista junto con Compromís y Podemos. Obviamente, quien hacía declaraciones, por ejemplo, en el ayuntamiento a favor de todo ello, era un concejal del PSOE, el señor Sarriá. O se ha ampliado la entrada a Valencia con un nuevo carril para una autovía, porque dicen que se necesita mayor facilidad para que los coches lleguen a la ciudad y no se provoquen esperas y colas y atascos. Bueno, pues se va a destruir huerta para ampliar una autovía que está en el casi en el corazón, bueno, no, en el corazón no, pero en la entrada de la ciudad, es decir, pegadita a la ciudad. Eso se está haciendo ahora, no estamos hablando de hace 10 años, lo están ahora, están expropiando ahora terrenos cultivables de huerta para hacer un carril más a una autopista. Eso es crecimiento. O proyectan entradas al puerto de nuestra ciudad para que las mercancías lleguen más fácil y no les importa que esas carreteras puedan atravesar zonas pobladas, un barrio, un acceso nuevo para facilitar el transporte de mercancías por carretera, por ejemplo. Eso está en la mente de políticos que a la vez tienen el discurso de emergencia climática. Bueno, pues, y te estoy poniendo ejemplos reales, actuales, ahora.
Yo te he dicho al principio, esto no es una emergencia climática, esto es una emergencia ecosocial.
Sí, sí, estoy
y
de
si
acuerdo.
Seguimos hablando solo de emergencia climática, sí. Estamos ocultando.
Estoy de
estamos
acuerdo.
Estamos tratando una septicemia con Nolotil, para que no te duela.
Sí.
Por ponerte un ejemplo, tú que has trabajado en el mundo de la enfermería, de los hospitales, ¿no?
Lo conozco,
pero es decir, o estamos trabajando con lo que te pasa de alguna manera con la tensión, ¿no? Que yo tengo tensión alta, pero controlada. Pero nadie sabe la causa de por qué tengo la tensión alta.
Una tensión esencial, que se llama.
Sí, la que llaman esencial, sí. Claro. Sí. Esto será una crisis esencial. Pero lo que pasa es que en este caso sí se sabe. Sí se sabe. Y sí se sabe que cuando se habla de economía sostenible era la pantomima que ha sido utilizada torticeramente para como campaña de marketing para vender el producto. O decir, porque ¿dónde está al final el problema? Bueno, uno de los problemas es, sabes que son los temas que yo estoy trabajando en este momento. Mire, lo primero que hay que hacer es democratizar el mundo de la empresa. O sea, que la democracia llegue a la empresa. Incluso la democracia tímida, como es la democracia representativa, ¿no? Que llegue algo al mundo de la empresa. Que no sea un sistema jerárquico, en el cual los grandes responsables no responden de nada, bueno, solamente ante los consejos de administración. en las que tienen consejo de administración y sociedades anónimas, ¿no? Porque si no, ni ante esos. Y puede hacer lo que les salga la gana. Y la debilidad de los trabajadores ante los empresarios es absoluta. Y los intereses de la comunidad, mire, no, es que les importan un bledo. Solo en tanto en cuanto los intereses de los consumidores. Y los consumidores son la gente que tiene que consumir. Y si no consume porque lo que yo produzco no es necesario, le haré creer que es necesario.
Uh-huh. Es decir, la comunidad como consumidora.
Exactamente, en vez de ciudadanos yo tengo consumidores. Y lo sí. que tengo que convencerles es de que consuman. Uh-huh. Y además tengo que contagiar a todo el mundo lo importante de la pasta. ¿No ha sido noticia en toda España lo del premio de televisión hace 2 días, es que se han ganado 6,5 millones de euros? ¿Lo has leído tú? ¿Lo has escuchado?
No lo he escuchado. La televisión la tengo castigada.
Un concurso en el que han ganado 6,5 millones y todo el mundo lo dice. ¿Pero realmente es una ilusión en la vida tener 6,5 millones de euros?
Hombre, a mí sí me da.
En parte sí, claro.
Pero... Hombre, Félix, si a mí me dais la mitad, me harías un favor.
Sí, claro, no, pero bueno, no recuerde, no se te olvide nunca una cosa muy importante, que eso en economía está tasado, que es lo que se llama la teoría de la utilidad marginal decreciente del dinero.
Bueno, explica eso, bueno. Porque ahora te has quedado,
sencillo,
has marcado
yo
una...
Creo que cualquiera que esté ahí me entenderá. Si tú estás ganando salario mínimo 900 euros y pico ahora, ¿no? 900 y pico para que está, ¿no?
Sí.
Y te suben el doble a 1.800, tu vida ha cambiado. Porque puedes llegar a fin de mes con más tranquilidad, es posible que puedas tomarte unas vacaciones en un momento determinado, si puedes hacer unas cuantas cosas que antes no hacías. Si pasas de los 1.800 a los 3.600, hombre, ya logras vivir materialmente, pues el coche que tienes un poco más cuidado, en vez de un viaje al año te haces 3, pero llega un momento en que si te siguen multiplicando, ya lo único que te produce placer al final es que puedes ir a sitios a los que solo van los que ganan como tú. Porque entre gastarte 25 euros en una cena, para mí es un precio alto, ¿eh? Pero en cuanto te vas a una cena normal en Madrid son 25 euros. A gastarme 100, hombre, una vez me regalaron una cena de 100, y dices, sí, esto es una experiencia, pero tampoco, es decir, no me cambia. O sea, no me parece especialmente brillante el asunto. A eso me refiero. Entonces se llama la teoría de la utilidad marginal decreciente del dinero. Es decir, llega un momento en que no te cambia la vida. O sea, tú, eso vete multiplicando por 2 la pensión mínima asistencial 400 euros. Porque te he empezado por el salario mínimo, que es el doble que la pensión mínima. Entonces, según vas doblando, ¿cuándo deja de ser significativo? Pues posiblemente, ya te digo, de alguna manera, incluso si me apuras, me parece que el salario medio de este país está por los 20.000 euros anuales, me parece, no estoy seguro. Quiere decir que la mitad de la población está por debajo de 20.000 euros. Pues posiblemente cuando sube mucho de los 20.000 euros, pues al final tampoco es que se te vaya la vida en ello. Es decir, que tu calidad de vida solo te parece mejor porque has decidido, bastante condicionado por un sistema de propaganda, que la calidad de tu vida depende de esos satisfactores. Una segunda casa, un coche más grande, más potente que el otro. Es decir, ¿qué gana Ronaldo con un coche de 1 millón de euros paseándose por la calle? 1 millón de euros. Un coche. ¿Qué gana? Pues la única es la conciencia de yo soy diferente a todos los demás. Y vivo en un nivel que los demás ni os acercáis. Pero vamos, poner eso como modelo de felicidad, manda huevos. A eso me refiero. Entonces, claro que hay mucho que crecer. En este país, lo que te decía el otro día, hay 12 millones de personas que están en situación vulnerable. Anda que no tenemos que crecer. ¿Dónde están las políticas de esos gobiernos valencianos de destinar realmente medidas a ayudar a ese sector de la población? ¿Dónde están? ¿Las han dicho? ¿Dónde sí. están las medidas?
Las han verbalizado.
A las empresas para que ocupen un plan de incrementar la inspección de trabajo para garantizar que los trabajadores no tienen horas extras, que las condiciones de trabajo son decentes. ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde están? Es decir, bueno, y no están, ¿qué quieres que te diga? Porque al final ¿por qué el PSOE no llega a ser un partido de izquierdas? Evidentemente está a la izquierda del PP, evidentemente, pero no es un partido de izquierdas, porque hace tiempo ya que dejó de ser uno de sus profetas, todavía sigue siendo Felipe González, que el otro día me enteraba, veía salir a la prensa, que ha entrado en otro consejo de administración.
Sí, señor, una empresa valenciana, Boluda, de remolcadores. Fíjate lo que sabe el señor de remolcadores.
Es igual, no, es igual, porque es esa ahí. Gente está para, en fin, bueno, porque son amigos de amigos, se reparten, están en, yo te nombro a ti, mañana me nombran al otro, y nos repartimos el dinero. Se acaba la historia, y bueno, y a usted le nombro porque como usted conoce, es gente que conoce a gente, si alguna vez tenemos que conseguir que nos suavicen un contrato para montar no sé qué, pues va usted, ¿no?
O lo utilizo, claro. Lo nombro, digo, ¿sabes que el señor González está en nuestro consejo de administración? Le encantaría saludarle.
Sí, pues claro, claro.
A lo mejor
claro,
con eso ya vale.
Esto lo reflejó muy bien en la película que antigua, La escopeta nacional, Las cacerías del franquismo, ¿no? El SAS haciendo del empresario catalán que iba allí para convencer de que hiciera una ley que obligara a poner porteros automáticos en todos los portales de España. Por cierto, él construía porteros automáticos, claro. Y lo conseguía. Me explico, si vas a las reuniones donde se reúnen la gente que se tiene que reunir, que son los que toman decisiones, entonces al final la crisis es ecosocial. Y de alguna manera eso hay que recordarlo siempre. No me basta con la conciencia ecológica, disminuye las contaminaciones, no. El problema no está ahí. El problema está en un nivel más profundo. Es el modelo, la política económica. Por eso el problema no es ni el problema ni la solución, es la tecnología. Porque la tecnología siempre acompaña al ser humano. Sin tecnología no seríamos lo que somos. Somos tecnológicos desde el origen. Desde que empezamos a controlar el fuego. Y de que empezamos a construir estructuras sociales complejas que son tecnológicas, de alguna manera, es tecnología social, ¿no? Desde entonces, y nos hizo humanos y nos hizo lo que somos. Un producto natural nuestro es que somos tecnológicos. El problema, evidentemente, no es la tecnología, sino qué tecnología, para qué es esa tecnología, cómo se usa tecnología y qué pretende usted con ella. Y una vez que la ha hecho, la tecnología es versátil. El ejemplo más famoso y más claro es la energía nuclear. La energía nuclear, mire usted, con esa energía nuclear, una central nuclear, en las actuales son muy seguras, produce energía y tal. No voy a discutir ahora si es viable o no la energía nuclear, pero está claro que es un uso pacífico. Discutible, modelo de sociedad de control, tiene muchas críticas, pero no es una bomba atómica, No es una bomba atómica. Incluso cuando nos agobia que pueda estallar una central nuclear, y es cierto, los daños provocados por Chernóbil nada tienen que ver con los de Hiroshima y Nagasaki.
Bueno, dicen que los daños provocados, por ejemplo, por la explosión de los reactores en Fukushima fueron, bueno, a nivel personal no, porque no fue en el centro de una ciudad.
80.000 muertos son 80.000 muertos, Bueno, y luego todos los heridos, claro, que duraron
no, tiempo. Me iba a referir que si la central hubiera estado en el centro de Nagasaki o de Hiroshima, en vez de en una región semidespoblada, pues quizás los muertos
al instante, a largo plazo, hubiera sido, supongo yo.
Bien, pero no nos vamos a meter.
Aquí en Madrid tenemos una muy cerca, en Trillo, que está a 60 kilómetros, y está ya bastante caduca, parece ser, ¿no? Entonces, a eso me refiero, esa es la crisis política, y esa la crisis ecosocial. El modelo de política económica que impera y que además goza de una salud envidiable en estos momentos. Porque la correlación de fuerzas les es claramente favorable. Entonces, solo articulando pluralidad de medidas, claro. Entonces, claro que hay que mejorar la tecnología, claro que hay que hacerla eficiente, claro que hay que buscar todas esas medidas pequeñas de las ciudades para cambiar esto, evitar lo otro. Todo eso está bien. Todo lo que sea. Racionalizar el uso de la energía, buscar fuentes alternativas, buscar modelos de producción, todo ese tipo de cuestiones son importantes. Es decir, por ejemplo, la energía que se produce por la idea de no transportar alimentos en avión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues mire usted, ¿que no come piña? Pues no como piña.
Sí, o naranjas de Sudáfrica o...
Bueno, naranjas las tomará aquí cuando produzcan la naranja, y en Sudáfrica pues, cuando les toque a ellos.
Como siempre ha sido. Como sí, siempre ha sido hace, sí, hace decenas de años, ¿no? Pero
claro, ahora, hay ciertas ahora... cosas, porque sobre todo esos productos perecederos que obligan al transporte en avión, que es el que más contamina de todos.
Sí.
Porque el barco creo que contamina poquísimo.
No, el barco contamina muchísimo también. El otro día había...
Sí, no tengo ni idea, vamos.
Sí, pero... pues hay, a mí también me sorprendió un tanto porque hablan de los cruceros, de la contaminación.
No. Los barcos de carga.
De carga, bueno, sí, lo mismo.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Los cruceros es un problema muy serio, claro.
Consumen un combustible muy sucio, con un contenido de azufre y por lo tanto de...
Porque hay 3.500 personas viviendo.
Vale, pero no nos referimos a la contaminación de esas 3.000 personas, sino al combustible. Es que
esas 3.000 personas generan unos gastos de aire acondicionado, de alimentación, de desperdicios, de defecaciones. ¿Me explico?
Te entiendo, pero yo estaba hablando del consumo energético.
Claro, esos son datos.
Sí, sí, esos son datos. El consumo energético y la cantidad de vertido de gases a la atmósfera por sus chimeneas que superan a las de millones de vehículos privados. Oye, Félix, te quiero decir una cosa. Te quiero decir que...
Es una mole.
Claro, es una mole. Pero hay en Internet, es decir... Hay información de todo ello que a mí me sorprendió.
Sería igual, es decir, todas esas medidas, yo sí que creo que la crisis es de tal dimensiones que hay que actuar en miles de frentes, que además es muy complicado con acierto y error. Puedes pensar que con esto aciertas, pero te das cuenta que las consecuencias no las habías previsto del todo, ¿no? Sí, porque eso puede pasar. Pero lo que está claro es el esfuerzo compartido y comunitario con determinados fines. Y... desde luego, una de las cuestiones es que en algunos contextos hay que incrementar el crecimiento, en otros el decrecimiento, y en conjunto, sobre todo, hay que proponer modelos de convivencia social, modelos de producción de riqueza y modelos de riqueza que sean diferentes. Uh-huh. Absolutamente diferentes a los que tenemos ahora. Si es que el problema es que con este modelo de relaciones sociales de producción, que es el llamado capitalismo financiero neoliberal, en el cual ya ni siquiera es el empresario que producía riqueza al coste, sudor y lágrima de obreros sumamente explotados, pero producía riqueza. En riqueza en el sentido de ropa, por ejemplo, para la gente, pongamos por caso. Es que ahora eso también se hace, pero sobre todo es un dinero que vuela y produce millones simplemente por maniobras especulativas. Y dices tú, pero esto no tiene ningún sentido. Y además provoca una necesidad de consumir cosas que tienen un coste que no es comparable con el disfrute que te ocasiona. Entonces, es un modelo diferente de crecimiento el que hace falta. O un modelo, te digo, el desarrollo humano lo llama el índice de desarrollo humano.
Sí.
Y tú lo sigues de alguna manera. Hace mucho tiempo ya que no mide solamente, en principio medía el Producto Interior Bruto.
El PIB, y ahora ya se mide.
Ahora son 6 factores, y además te sacan las listas quitando un factor, poniendo otro, y además insisten en que hay que eso, todos esos factores hay que medirlos mejor, ¿eh? Hay que medirlo mejor porque, cuidado, depende usted de lo que esté midiendo, cómo lo mida. Entonces, el esfuerzo por medir cómo podemos evaluar si la sociedad está satisfaciendo mejor o peor, la necesidad de la población que allí vive, por ejemplo, si usted invisibiliza lo que hablábamos el otro día, a esos 12 millones, hombre, eso está haciendo usted trampa. ¿Y cómo puede decir que es feliz o que tiene bienestar una sociedad en la que hay 12 millones de personas al borde de la exclusión, de las cuales, cuando decía otro día, 5 millones, 4, 6 millones, están directamente en exclusión dura? Pero ¿cómo puede usted ser feliz en esas condiciones? Me decía una amiga que una de las dificultades para viajar por la India, en el turismo clásico de turistas, es que hay que tener el estómago muy cabrado para andar por esos sitios, ¿eh? Porque lo que ves es la leche. De que ves condiciones de miseria, de suciedad y de vida dura muy notables. Entonces, bueno, pues usted puede ser feliz cuando ve que la gente está, a mí me puede incrementar la felicidad saber que 700 millones de chinos han salido de la pobreza, eso sí, me puede venir bien. O últimas noticias que están viniendo de África, de que parece que África subsahariana está empezando a salir, a salir del umbral, superando la masa crítica que impide salir de la pobreza. Parece, algunos informes optimistas, ojalá sean ciertos, ¿no? Eso sí sería un mundo, digamos, medianamente decente. Pero yo, un mundo decente, lo que te comentaba el otro día, en que pido una hamburguesa y me la trae uno de ciclistas y no me tiembla un poco las carnes al hacerlo, usted está anestesiando una parte de su conciencia moral, ¿eh?
Sí. Bueno, te iba a decir que rematáramos en 3 minutos, porque el programa que teníamos previsto no va a salir, porque nos quedan ahora 2 minutos y medio para que remates. Es decir, que los otros tres o cuatro temas que habíamos escrito, ni de coña. Así que, claro, ¿cómo concluirías? Claro. ¿Concluye todo esto en 2020?
Pues yo creo eso, en este caso concreto yo volvería a insistir machaconamente en el mensaje central y os lo pasaría a Radio Clara, que por otra parte en eso sois conscientes. No estamos ante una crisis ecológica, La crisis ecológica son los síntomas de una crisis más profunda. Es una crisis ecosocial, es una crisis, y la ecología no solamente se refiere a cómo me relaciono yo con la naturaleza, sino cómo me relaciono yo con los que están conmigo, ecología social, la ecología de la ciudad, y de la comunidad, y cómo me relaciono conmigo mismo. Es decir, cómo logro un equilibrio de una vida que sea medianamente plena, dentro de las limitaciones que siempre tiene alcanzar esta plenitud, porque eso, hay elementos aleatorios que no controlar, ¿no? Es decir, una relación ecológica es ecología en los tres, no solamente que cuida a los animalitos, no me los coma, también, en los límites que usted quiera, sino sobre todo cómo convivo con los que me rodean y luego cómo convivo conmigo mismo. Es decir, qué clase de persona quiere ser y en qué clase de mundo quiere vivir. Y en la clase de mundo incluyo en qué clase de ciudad quiero vivir y en qué clase de mundo, de naturaleza quiero vivir. Si no te respondes a las tres preguntas, no vale, no es ecología, es una versión reduccionista. Y si no apuntas al corazón del problema, que es la economía política, es decir, la política económica y la economía política, un problema moral en el fondo, es decir, ¿qué es lo que, cuáles son los objetivos que rigen nuestros gobiernos en estos momentos? No en lo que hablan, sino en lo que hacen. Evidentemente, no son objetivos que remedien ese mal profundo que tenemos, que es un modelo socioeconómico que está a punto de llevarnos al colapso.
Muy bien, Félix, quizás de eso escribía Murray Bookchin, ¿no? De la
Claro. O sea, esto, hay gente que viene escribiendo de esto. Uh-huh. Pero fíjate cómo, a pesar de eso, es que ayer tengo una lista de gente seria, gente filósofos, educadores y tal, hablaban del problema ecológico. Y digo, joder, que así también digan, no, esto no es un problema ecológico, no es un problema de que hablemos de la naturaleza con los niños, no. Además, pues, si usted no habla de lo otro, lo siento mucho, usted no está siendo
serio. Es reduccionista hablar sobre...
Claro, y por lo tanto agrava el problema, al final. Porque no lo va a resolver.
Muy bien. Lo dejamos aquí, amigo.
Pues lo dejamos aquí, sí. Y posiblemente ya lo dejemos hasta tiempo, porque me parece que yo ya...
Tú siempre estás de vacaciones.
Semana que viene y la otra ya no estoy.
Sí, me vas a decir que vas a trabajar y lo que te vas es de picos pardos por ahí, ¿no?
No. La semana que viene estoy de picos pardos. Nunca mejor dicho.
Sí.
Porque en principio voy a los Pirineos, entonces picos pardos.
Muy bien.
Y luego la otra tengo que ir a otro sitio, o sea que no voy a poder, ¿no?
Bueno, pues que lo pases bien y que
eso cuando... Lo digo.
Cuando nos volvamos a oír, estemos...
Bueno, si volvemos a oír y nos llamamos, pues ya me dirás cuando retomamos todo.
Muy bien, Félix. Pues un abrazo, que vaya todo bien y mucha salud para ti y para las y los que te acompañen.
Exacto.
Un abrazo.
Nada, estés bien. Buen día a todas y a todos.
picando guayaba por la vereda del 8 y el 2. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar.
Buscando guayaba ando yo.
¿Cómo?
Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento.
Una guayaba salve. No vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación.
Yeah.